para que exculpar a un funcionario más alto nivel. El principal responsable, por decirlo de alguna manera, a nivel federal, es el exdelegado del IMSS en aquel tiempo, ¿no? Es el mayor, de ahí para abajo, estamos hablando de servidores públicos de los tres niveles del gobierno, pero pues servidores públicos, digamos, con el mayor de los respetos, pues de un rango mucho menor.
¿Quién interpuso el amparo que mencionaba que estaban en espera de que se resolviera el amparo para continuar con el proceso?
Bien, perdón. Sí, exactamente. En este caso es un derecho que otorga la ley tanto para víctimas como para, en este caso, ya personas condenadas, y interponer los recursos que consideren convenientes. En este caso, la totalidad, tenemos conocimiento hoy de los procesados, perdón, de los sentenciados, y interpusieron los recursos de apelación contra sus sentencias, ¿no? Pues ese es el punto concreto.
¿Sabe cuántos?
Bueno, pues fueron 19 sentenciados, entendemos que la totalidad de ellos.
En cuanto a una petición que tenían de llevar este caso ante la Comisión Interamericana, ¿tienen alguna información, por favor?
Nosotros como papás, como padres, madres y asesorados jurídicamente, sabemos que para ir a la Comisión Interamericana necesitamos que el proceso aquí finalice. Sin embargo, se nos ha dicho que por la dilación del proceso también vulnera nuestros derechos y podemos hacer esa petición sin tener que esperar a que quede una sentencia en firme. Entonces, estamos trabajando junto con la Comisión Mexicana de los Derechos Humanos, para la Protección de los Derechos Humanos, en añadirnos a una petición que se hizo en el 2014.
¿Alguna otra pregunta, por favor?
Bueno, yo, Marcelita Ramírez, de Voz Pública y Radio Vivienda. No sé qué coordinación tengan con los demás padres, eran 49 niños, hasta donde recuerdo. ¿Qué ha pasado con los otros padres? Eso sería por una parte. ¿Y habían elaborado ustedes una ley también a raíz de esta tragedia? ¿Se había elaborado una ley que tendría que implicar modificaciones a la manera en que están operando las guarderías? ¿Qué resultado ha habido ahí? ¿Se ha aplicado nada? ¿Qué
nos comenten? Me gustaría contestar la primera pregunta. En cuanto a los papás, con mucho orgullo les digo que después de estos 8 años de dilación de la justicia, estamos más enterados, estamos más informados, y eso ha permitido que podamos avanzar como lo hemos hecho en este momento, en estos días, con un reconocimiento ya como víctimas de violaciones de derechos humanos. Hay muchas familias que están en la ciudad de Hermosillo, ellos están con las actividades que se están realizando allá, pero lo más importante es que la gran mayoría de las familias estamos más enteradas, y eso permite que podamos ayudar a que el proceso avance, o por lo menos exigir que los altos funcionarios, como el magistrado Edmundo Páez Almará, que lo tenemos ya muy identificado, exigirle una pronunciación acerca de la sentencia que dictó el juez primero en este. La segunda parte de
Agradezco la pregunta, sobre todo la segunda, porque es un tema que, paralelamente a la exigencia de justicia, de castigo a los responsables, igual de importante que esto. El tema de saber cuánto se aprendió la lección, cuánto aprendió el Estado mexicano de la peor tragedia, que nos dejó a nosotros sin hijos, o que dejó a varias de las familias con niños lesionados, muchos de ellos de por vida, con afectaciones hasta el 80% en sus cuerpos, en sus reinos. Es una deuda del Estado mexicano que sigue siendo propiamente. O sea, no sabemos cómo en estas 5 entidades, que le voy a decir cuáles son, porque es importante que sepa en qué estados no se respeta la seguridad, la vida de los niños y niñas en las estancias infantiles. Estas entidades son Nuevo León, Oaxaca, Tlaxcala, Veracruz y Campeche. Cinco entidades que desafortunadamente para los niños y niñas pues están terriblemente expuestos a que sigan ocurriendo tragedias. Pero eso no es todo. Además de que la ley se ha ido implementando muy lentamente, de manera gradual, pero muy lenta, pues esto también tenemos conocimientos pues, en estudios que hemos hecho durante un par de años al menos en la materia, que donde los estados donde sí se aplica es deficiente también. Estados que tienen su ley local, pero que no guardan una relación directamente alta con la ley general. Es decir, por ejemplo, la ley general establece en esos capítulos un apartado de medidas de seguridad en las estancias infantiles o centros de atención infantil. Varios de estas leyes locales no contemplan el artículo de ese apartado, por ejemplo. Algunas otras leyes locales no contemplan como obligatorio que las personas que laboran en los centros de atención infantil o guarderías tengan la obligación de participar en programas de capacitación. Estamos hablando de una situación terrible, ¿no? En varios sentidos. Lo más triste de todo esto es el saldo que nos arroja, ¿no? Tenemos un registro no oficial, pero fidedigno, donde tenemos nombres, fechas, lugares y causas de 60 excesos ajenos en diversos lugares del país, a partir del 2009, fecha de la tragedia de la guardería ABC. 60 muertes al menos en diferentes lugares de todo el país. Y bueno, como dato, aquí en la Ciudad de México han sido 5 excesos, al menos conocidos. El estado donde se concentra la mayor cantidad de las muertes es el Estado de México, con 12. En Sonora, nuestro estado, que lo ponemos porque es donde se supone que debíamos estar a la vanguardia en la aplicación e implementación de la ley, han sido al menos 3 decesos también. Ese sería el lamentable estado que guarda, ¿no? La aplicación de la ley sin culpa.
Bueno, voy a aclarar preguntas. ¿Cuál es obviamente el objetivo de la marcha de hoy, de recordarle a la sociedad que no nos olvidemos de lo que sucedió en Hermosillo, en Latino, y el llamado a qué autoridad directamente es y qué es lo que están demandando? ¿A quiénes? ¿Personas, nombres? Por favor.
Bueno, pues lo comentábamos ya en el manifiesto. Nosotros estamos solicitándole al magistrado Edmundo Páez Alcalá a la brevedad se pronuncie ante la sentencia que dictó el juez primero de distrito. Para nosotros es muy importante ese paso, que deje ya de dilatar lo que es la justicia. Creo que nuestros hijos se los merecen, la niñez mexicana se lo merece, y sobre todo que vemos que 60 familias en ese momento están sufriendo, aparte de las 49 que tuvimos a nuestros hijos, hay 60 familias más. Mientras no exista una verdadera justicia, es lamentable que esto le pueda suceder a cualquier familia que en un momento dado va a escuchar esta entrevista. Al juez, principalmente, perdón, al magistrado, principalmente, que se pronuncie, que ratifique la sentencia que dio el juez primero de distrito, y también al director general del INS, Miguel Arreola, para que haga lo conducente en cuanto a la atención que se le da a todas las víctimas sobrevivientes. No queremos dádivas, queremos lo justo, y necesitamos que él se siente con todos los padres a dialogar.
Disculpen, Rocío Méndez, Noticias MBS. Perdón por estas preguntas, y ya se les hicieron mis compañeros, les reitero mis disculpas y les ruego una respuesta. Con respecto a este último señalamiento al director general del IMSS, Miquel Arreola, ¿cuál sería específicamente la demanda? ¿Ya le solicitaron la reunión? ¿Han podido tener qué clase de respuesta? Y segundo, ¿qué significa para ustedes como padres de estos pequeños que perecieron lo que experimentaron hace 8 años, que una señora como Margarita Zavala esté aspirando a la presidencia de la República en el 2018? Después de los señalamientos tan fuertes que se hicieron en contra de la posible responsabilidad de su familia y de sus acontecimientos. Gracias.
Buenas tardes. Mira, yo te voy a comentar respecto al director del INE.
Nosotros nos organizamos de tal forma que pudiéramos estar en algunas actividades aquí en la Ciudad de México. Tenemos ya pues, prácticamente una semana. Tuvimos reuniones con los titulares de la CNDH, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y pues con ellos vimos los pendientes a resolver. Solicitamos también una reunión con el director general del IMSS, Miquel Arreola, y no se nos la negó. Seguimos esperando y definitivamente, como bien lo decía la señora Julia, hay muchos temas que hay que ver con él, muchos temas que podemos verlos. Mira, hay muchísimas familias con pequeños lesionados. Esos pequeños lesionados no se les está dando la atención adecuada. Nosotros, como papás o como familias de niños fallecidos, tenemos un tratamiento psiquiátrico o psicológico al que se le da seguimiento, pero no de la forma adecuada. Entonces, es el momento, como bien lo decía la señora también, nosotros estamos informados y sabemos lo que tenemos que tener. O sea, ya no vamos a recibir dádivas, queremos lo justo y lo vamos a tener. Por eso era la idea de tener la entrevista directamente con él, no con las personas que de alguna forma nosotros ya tenemos pues contacto con ellos. Es con él para decirle precisamente las inconformidades que nosotros tenemos. Entonces, no se dio, seguramente se va a dar. Pero hasta ahorita sí estamos. Y esta, pues es una denuncia pública de parte de las mamás que confiamos la vida de nuestros pequeños al IMSS por medio de la guardería recién. Es una denuncia enérgica para que las autoridades correspondientes pues hagan lo que les toque. De veras, dejen de simular, dejen de mentir, impartan justicia a estos pequeños que lo merecen. Respecto a lo de Margarita Zavala, estás atento.
Bueno, dentro del caso de la guardería ABC, al poco tiempo de que ocurrió, empezamos a conocer que dentro de las responsabilidades había personas allegadas a los más altos círculos del poder económico y social, político también, no solo del Estado, sino del país. Repudiamos y rechazamos enérgicamente desde el primer momento que todos y todas aquellas personas que eran servidores públicos en aquel momento, que lo dejaron de ser, y personas emparentadas, por ejemplo el caso que nos mencionas, tengan alguna posibilidad siquiera de seguir dentro de la administración pública. Es decir, hay por ejemplo el caso del entonces procurador de justicia del Estado de Sonora, Abel Murrieta, después de que fue evidentemente claro que sesgó la ruta de la Procuración de la Justicia, hoy es un diputado federal por parte de uno de los distritos de Cajeme. Entonces son ejemplos de lo que rechazamos. Cualquier tipo de situación, como el caso, repito, que menciona, lo rechazamos definitivamente. Nos lastima, nos duele pensar que personas que estén emparentadas o que personas que tienen algo que ver con la responsabilidad de la muerte y lesiones de nuestros hijos tengan siquiera la posibilidad de acceder a los más altos círculos del poder. Un dato complementario acerca ahorita de lo que hablamos de la ley nada más. Me llegó ahorita de repente, dentro de este análisis que llevamos constantemente, y que lo que quiero decir es que esperaríamos, o se debería esperar, que conforme a la implementación de la ley, muy gradualmente, muy lenta, pues se fueran terminando los eventos, los decesos o las fatalidades o tragedias. No es así, contrario a ello, el registro que llevamos nos arroja que el año 2016 ha sido el año más letal en las guarderías del país, después de lo que ocurrió en la guardería recién, con 14 decesos. No, nada más quería dar ese dato complementario. O sea, vamos en sentido contrario al parecer. El Estado mexicano, y otra cosa, oficialmente no existen estas cifras. El Estado mexicano, dentro de los informes que semestralmente presenta la Comisión, el Consejo Nacional de la Ley 5 de junio, integrado por el titular del DIF, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social y todas otras de estas áreas del gobierno federal, no mencionan siquiera uno de estos casos. Para ellos no existe, para ellos todo es en estos informes avances. Y la idea, parte de esto, estar aquí, es visibilizar que la situación en las guarderías del país sigue siendo terriblemente lamentable. Sí, gracias.
¿Alguna pregunta más? Si no hay, tendremos.
La marcha es a las
4,
¿verdad?
Sí.
La marcha es a las 4 en el Ángel de la Independencia. Una última cosa que quiero recalcar, si me lo permiten, es también una denuncia acerca de nuestras autoridades en el estado de Sonora. La actual gobernadora dio una carta en su momento de recomendación de una solvencia moral por los dueños de la guardería, que en su momento era diputada, aprovechándose de su puesto, emitió una carta que está dentro del expediente, donde avala la solvencia moral de los dueños involucrados en esta tremenda tragedia donde murieron sus hijos. Ella pues se ha mostrado completamente apática. Pues sabemos que el incendio inició en la bodega que resguardaba papeles de la Secretaría de Hacienda, que pertenece al gobierno del estado, y aún así ella se ha negado a recibirlos varias veces. No hablemos de lo que es el presidente municipal, que también tiene responsabilidad dentro de este proceso. Han sido completamente indolentes al tema, ajenos. Hemos tenido, creo yo, un poco más de receptividad en cuanto a que nos reciban aquí ciertos personajes como el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que las mismas autoridades del estado de Sonora, lamentablemente.
Una última pregunta. Víctor Olivares de Newsweek. Estela, te he escuchado decir varias veces la palabra queremos lo justo. ¿Qué es lo justo para unos padres que han perdido a sus hijos en una tragedia como la de Hermosillo? ¿Qué significa esto?
Te lo voy a resumir. Para mí lo justo es que las personas responsables de la muerte de mi hijo paguen con cárcel. Ahorita sé que las condiciones jurídicas no están dadas para que esto suceda. O sea, tengo que ser muy realista y es algo que me duele muchísimo. Pero de estos 19 procesados que mencionaba mi esposo ahorita, también estoy consciente que no todos van a pisar la cárcel. Nosotros, o en mi caso, voy a hablar por mí. Todos están enterados que aquí hay chivos expiatorios. Que aquí hay mucha gente que está involucrada y que quizá debería estar ahí, pero no son los únicos. Lamentablemente, son los que van a pagar, son los que van a estar ahí. Los que yo quisiera que estuvieran, no van a estar. Los que yo sé que deberían estar ahí, no van a estar. Entonces, para mí, lo justo es que esas personas que yo considero culpables, esas personas, el gobernador del estado de Sonora, que ni siquiera está en el proceso, o sea, para mí eso sería lo justo.
¿Quién es más de eso?
Lo que pasa es que es complicado decirlo, porque a lo mejor, o sea, yo podré decir quiénes quisiera que estuviera en la cárcel, pero ninguna de esas personas va a estar, o sea, ninguna de esas personas la va a tocar, porque incluso están fuera del proceso y para muestra basta un botón. Para mí, los culpables son los dueños de la guardería, los cuatro. Ahorita hay dos en el proceso nada más. De esos 19 que se están mencionando, hay dos. Los otros dos salieron porque ellos lo que eran socios capitalistas y no tenían responsabilidad. Para mí, por supuesto que tienen responsabilidad. fue a los que yo les entregué la confianza de dejarle a mis hijos. Entonces les digo, es un hecho que lo que se va a dar no es lo justo, porque no es lo que yo lo considero, y ahí está. O sea, les digo, son cuatro dueños en la guardería y en el proceso están dos. Y bueno, les digo esto como para muestra, ¿no?
Bueno, pues para complementar la respuesta a su pregunta, siempre hemos considerado que la responsabilidad, el rango de responsabilidad llega hasta más arriba, porque así lo proponía en su proyecto el ministro de la Suprema Corte de la Nación, el ministro Saldívar, establecer responsabilidades constitucionales que apuntaban incluso a la presidencia de la República, de ahí para abajo. Si esto hubiera sido aceptado por el resto de los ministros, por la mayoría de los ministros, porque algunos sí apoyaron la tesis, estuviéramos hablando que probablemente ahorita estuvieran siendo parte de un proceso el exdirector del IMSS, Juan Molinar, también incluso alguien Khan, que aunque tenía dos meses en el puesto, lo empezó a cobrar el primer día en que se sentó en la silla. El exgobernador de Sonora, el exalcalde de Hermosillo, y de ahí pues toda la ruta de compinches, ¿no? De ellos, de gente subalterna, pues, pero que para nosotros tienen responsabilidad también. Pero hablando de los más altos niveles, serían ellos, por supuesto.
Uno de los temas también, parte de esta justicia, es que algunos que siguen luchando por su vida, que sean reconocidos, que sean mejor atendidos. Incluso hay familias que estuvieron esta semana aquí en la Ciudad de México que se tuvieron que retirar porque van a cirugías con sus hijos a Sacramento. Ellos, pues, a pesar de que han vivido una tragedia y la siguen viviendo día con día, están teniendo muchas dificultades para su atención, a pesar de que el IMSS dice que les está atendiendo al 100%. Entonces, dentro de esa justicia, es esta petición también al director general del IMSS, que escuche las peticiones particulares de cada una de las familias que están pasando, que están viviendo esa tragedia día con día. Estos niños están atendidos en Shriners, sin embargo hay una edad tope en la que los van a estar atendiendo, y luego que siguen estos niños, sus cirugías, sus trasplantes, no le han costado un solo peso al gobierno mexicano, todo ha sido costeado por Shriners. Entonces, yo creo que lo menos que puede hacer el director general del IMSS es sentarse con esas familias también y atender las peticiones especiales, porque no podemos decir que son las mismas peticiones de nosotros a las de ellos que viven día con día esas cirugías. Entonces, también eso es parte de una justicia justa, total.
¿Cuántos niños están en esta situación?
Actualmente sabemos que hay 34 dentro del proceso, pero 24 son niños lesionados y existen más expuestos que están también trabajando para que se les sea reconocido su calidad de lesionados. 43 en total están en el proceso.
¿Algunas preguntas?
Muchas gracias. Tengo un par de comentarios.
No, por favor.